Digitalidades. Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura. Digitalidades.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez. Y hoy, pues, prácticamente nos vamos a concentrar en una entrevista. Acá le vamos a dar paso a continuación. En nada más saludar a Héctor Vargas, que está en el sistema operativo de Digitalidades esta tarde. Y los vamos a dejar con la entrevista esta tarde. Y nos vemos aquí el próximo jueves a las 18 horas.
El día de hoy vamos a conversar con Ricardo de la Peña, quien es presidente ejecutivo de ISA Investigaciones. Él es sociólogo e investigador en temas relacionados con la opinión pública. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Digitalidades.
No, gracias a ti por la invitación de poder platicar con el público.
¿Cuál fue tu interés, Ricardo, en llevar un seguimiento de la COVID en nuestro país? En Facebook tienes este seguimiento que has denominado COVID-19 en México, casos y estimación.
Mira, lo fundamental fue darme cuenta que existía mucha incertidumbre respecto a cuál iba a ser el comportamiento, el desarrollo que pueda tener la COVID, y paulatinamente ir agregando elementos que dieran mayor fiabilidad a la información en términos de completitud. Nos fuimos dando cuenta poco a poco de que los datos que contábamos no eran precisamente el total de casos que se estaban presentando ni de los decesos que se estaban presentando, por lo que era importante tratar de aproximarse a estimaciones fiables, realistas, de cuál era el alcance real del fenómeno en nuestra sociedad.
En ese sentido, ¿cuál es, además de esta no precisión que ofrecen las autoridades sobre los datos en cuanto a infectados y decesos, qué otros hallazgos tienes y cómo han repercutido para entender el efecto real de la pandemia en nuestro país?
Mira, comenzaría porque no he tratado de desmentir o rechazar los datos oficiales, sino de tratar de ir entendiendo qué es exactamente lo que significan los datos que la autoridad nos va dando, cuáles son sus alcances y limitaciones, y con base en ello ir derivando por principios lógicos y siempre fundado en elementos que empíricamente haya aportado la autoridad en algún momento, los alcances reales, las consecuencias, y eludir, asumir lecturas que sean apocalípticas, pero también lecturas que sean panegíricas de lo que la autoridad está haciendo. No porque la autoridad diga que para X o Y fecha se iba a dar el ACME, íbamos a asumir que el ACME se iba a encontrar para tal o cual fecha, sino que simplemente veíamos si era viable, si estas estimaciones lógicas con base en los propios datos oficiales nos llevaban a este comportamiento o a cuál comportamiento nos iban llevando, siempre tratando de apoyarnos en la mayor cantidad de evidencia que la propia autoridad iba dando con base en datos que solamente puede generar la autoridad, porque uno finalmente no tiene acceso a contar los casos bajo ninguna circunstancia. Los conteos los hace la autoridad, pero esos conteos son los que son parciales y presentan ciertas limitaciones que tienen que ser superadas y nos tienen que llevar a permitir calcular realmente cuál es el alcance del fenómeno en nuestro país.
Ahora, hemos entrado a una supuesta etapa en donde los semáforos están cambiando. En ese sentido, ¿tú cómo ves a partir de esos cambios en varias entidades del color de los semáforos, qué efectos puede tener en el desenvolvimiento de la pandemia? Y hay algunas estimaciones que tú has hecho al respecto, ¿no?
Mira, lo primero que descubrimos desde el inicio de la serie que ya lleva como 150 días que publicamos estimaciones que van cambiando día con día, es que el encuentro con un comportamiento que explicara el desarrollo de la pandemia en México no era sencillo. no era tan simple como una regresión de carácter lineal, ya fuera simplemente una exponencial, como al principio muchos quisieron ajustar, pero que desde luego podía acercarse al arranque de la pandemia, pero no podía dar idea de cómo iba a comportarse a futuro, pero que tampoco era muy claro que respondiera a las lógicas de los modelos compartimentales típicos que utiliza la epidemiología a nivel mundial, que eso llevaba a un comportamiento simétrico que no necesariamente iba a darse en el caso mexicano, y advertía una propensión a la reducción de los contagios, que estaba demasiado próxima para lo que en realidad estaba ocurriendo, dado que contabas con una curva que a su vez es una integración de muy diversas curvas que provocan que el comportamiento sea complejo. Ahora, encontramos también que los datos son sumamente sensibles a la información que se va adicionando. Esto es, que el pronóstico que podemos dar hoy va a ser afectado necesariamente por lo que puedas ir viendo en los siguientes días, y que todo pronóstico es muy limitado en su alcance, en términos de difícilmente puede predecir con exactitud el dato para el día siguiente o para dos días después, y tampoco es muy viable que pueda prever con claridad el comportamiento hacia adelante. Hemos aproximado nuestra curva, sobre todo en la fase de descenso, a la diferencia del grado de reducción que nos está implicando el modelo Gompers, que está a su vez desarrollando CONACYT. Entonces, de alguna manera, nuestro punto final lo ubicamos en razón a dónde está ubicando la autoridad, que será el punto de llegada y el alcance máximo en términos de contagios contabilizados conforme al modelo de casos confirmados que tiene la propia autoridad. Y con base en ello podemos establecer cuál va a ser la ruta que va a seguir a lo largo del tiempo, si solo si se cumplen estos pronósticos. Resulta, sin embargo, que el propio modelo Gompers de CONACYT ha oscilado de un total próximo a 1 millón de casos a un total de más de 1.5 millones, a nuevamente regresar a un total próximo al 1 millón de casos, y que la fecha de terminación en términos de cuándo se cubriría el 95% de casos lo ha ubicado primeramente en este mismo año, luego lo ubicó tan distante como septiembre del año próximo, y luego retornó hacia el mes de enero de este año, del año que entra. De forma tal que contamos con un nivel altísimo de incertidumbre, y lo que vemos es que esto se vincula solo parcialmente con la lógica de los semáforos. Los semáforos tienen una lógica mucho más compleja y responden a una serie de compromisos e intereses de instituciones, de los estados con instituciones gubernamentales federales, que lleva a que no tengamos certidumbre ni de la persistencia en un color y la no posibilidad de un retorno a un color ya supuestamente superado, ni mucho menos tener idea o claridad de cuándo se alcanzará el dichoso color verde y cuándo se podrá generalizar a nivel nacional. No es del todo cierto que esto vaya a ocurrir en algún momento próximo, e incluso resulta difícil de poder pronosticar, porque nuestro modelo mismo y los datos oficiales no están tomando en cuenta dos factores: los cambios en las definiciones de quiénes son los casos de contagio, que dependen mucho de la definición formal misma de que se asume y de la cantidad de pruebas que se realizan, y segundo, que no resulta del todo cierto que su comportamiento a futuro no vaya a estar influido por cambios en la movilidad que no son en sí mismos del todo previsibles. Si uno ve la serie sobre movilidad social, que también a su vez nos reporta CONACYT, con datos que, bueno, a su vez tendrían su propio cuestionamiento, no hay una tendencia del todo clara al ascenso o descenso de la movilidad social.
Entonces, el comportamiento, digamos que determina de alguna manera la predicción al ser tan cambiante, pues también complica visualizar los escenarios de terminación. Y esto de alguna manera también conlleva un proceso de incertidumbre. Pero hay otra parte que tiene que ver, Ricardo, con el comportamiento que tiene la ciudadanía. Es decir, estoy aquí recordando a Pierre Rosanvallon, que habla del papel que ha adquirido en las sociedades contemporáneas la cuestión de la vigilancia. Vigilancia de la ciudadanía en el ejercicio del poder, pero, digamos, se ejerce en diferentes rubros. Uno de ellos es el de la salud pública. Desde tu óptica, la intervención de la ciudadanía en la forma que el gobierno combate a la pandemia es notorio. ¿Qué destacarías tú en ese sentido?
Mira, creo que de las cuestiones por las cuales la ciudadanía es un elemento relevante es, uno, la información que se nos proporciona. Fue muy llamativo que luego de que el ACME pronosticado no se dio hacia fines del mes de junio, hubo un intento por parte de las autoridades sanitarias de suprimir la exposición de los datos sobre el acumulado de casos confirmados y de decesos contabilizados por COVID-19. Ese intento duró un par de días. Al tercer día volvió de nuevo esa información a ser incluida. ¿Por qué? Porque hubo un conjunto de quejas y reclamos de la sociedad a través, sobre todo, de redes sociales, en que se sorprendían y se manifestaban en contra de la supresión de datos fundamentales para conocer el estado del fenómeno. Esto es, una sociedad atenta provoca que se tenga que dar algún tipo de información y algún tipo de respuesta dentro de toda la resistencia por parte de la autoridad por clarificar el alcance real del fenómeno. Es un primer caso. Un segundo caso, creo que es muy relevante también, es el de uso de cubrebocas. De la negativa completa y el rechazo completo al uso de cubrebocas como una herramienta preventiva adecuada, se pasó al reconocimiento de su potencial eficacia. No se ha asumido realmente que es fundamental como herramienta para evitar contagios. Sin embargo, cuando uno va viendo los datos sobre el uso de cubrebocas por parte de la sociedad mexicana, uno se da cuenta que paulatinamente la sociedad ha ido adoptando este mecanismo de protección, que no solo es para quien utiliza el cubrebocas, sino sobre todo es para los demás. Y se ha ido generalizando de manera tal que resulta que no necesariamente la postura dubitativa de la autoridad tiene que permear a la sociedad, sino que la sociedad puede ir reaccionando y tomando sus debidas precauciones, su debida distancia para prever el contagio. Esto no habla una sociedad que está totalmente consciente, porque desde luego tenemos problemas de una proporción de ciudadanos que no creen siquiera que exista la infección o que esta sea relevante, o de un conjunto de ciudadanos que de plano creen que la toma de precauciones no viene al caso, porque ya dirá Dios si nos contagiamos o no nos contagiamos, o porque, bueno, finalmente no me importa si me contagio, no me es incómodo tomar precauciones, o simplemente supongo yo que estoy al margen de el riesgo y entonces soy capaz de participar en una fiesta de COVID, o creo equivocadamente que si me contagio y no me pasa nada, entonces ya quedo inmune para toda la vida, aunque esto no es científicamente demostrado, entonces participo en una fiesta de COVID para contagiarme ya y dejar de tener el problema. En fin, una serie de mitos y prejuicios que también afectan el comportamiento social. Entonces hablamos de una sociedad que está atenta y informada en unos segmentos, en unos momentos, y que a su vez tiene limitaciones en su conocimiento y en lo que puede reclamar a la autoridad y en el seguimiento que puede tener de pautas que pudieran ser benéficas, incluso aunque la autoridad sí lleva a cabo las medidas de advertencia que debían darse, aunque tal vez no de la manera más eficaz que debiera hacerlo.
Ahora, a pesar de lo que refieres, Ricardo, en el más reciente estudio que efectuó GAISA, o ISA mejor dicho, México, Política, Sociedad y Cambio, Escenarios Políticos, se ve que la percepción de López Obrador sobre la forma como está manejando la emergencia de la COVID indica que el 60% de los encuestados rechazó la forma como la ha enfrentado y 43% piensa que a las autoridades ya se les fue prácticamente de las manos el control de la misma. Y en cuanto a cómo ha sido el apoyo a las instituciones de salud para abastecerlos de equipos y materiales, el 68% respondió que fue insuficiente. Es decir, en la ciudadanía hay también una percepción del mal manejo que se está llevando a cabo en el caso de la COVID-19.
A ver, esta percepción de mal manejo se ha ido incrementando a medida que se tiene más información. Si uno recuerda, todavía hacia el arranque de la pandemia y sobre todo durante la primera fase ascendente hasta mediados de junio, la mayor parte de la ciudadanía veía con un cierto nivel de entendimiento, aceptación y creencia la labor informativa que se daba en torno a el número de contagios, el número de casos que se había acumulado y tal. Pero a medida que los cuestionamientos se fueron dando, la gente se fue dando cuenta que todo esto no era tan cierto. Ahora, lo mismo pasa con el caso de la suficiencia de recursos, de insumos, de personal médico y tal. Alguna parte de la población lo ha ido viviendo, lo ha ido enfrentando en los momentos más álgidos de la pandemia, enfrentando que no podía ser atendida por una institución de salud, que no había capacidad para atenderla de inmediato, o que existían muchas trabas burocráticas para poder realmente atender el reclamo. Este no es un hospital COVID, vaya usted al hospital COVID, pero para poder ser atendido en él tiene usted que tener ya certificado que sea usted un caso de COVID, etcétera. Toda una serie de trabas burocráticas que en parte pareciera que estaban orientadas a estar dando lugar a un juego donde la capacidad hospitalaria no se rebasara, pero no necesariamente porque no hubiera muchos casos de COVID, sino porque había una estrategia política en diversos puntos y de diversas instancias, de diversos niveles de la propia administración, que conllevaba una baja atención en hospitales de los casos graves provocados por la COVID. Todo esto fue desacreditando paulatinamente la labor de gobierno, generando un espacio de cuestionamiento que se une y se retroalimenta con problemas de falta de credibilidad de la autoridad gubernamental en materia de capacidad de combate a los estragos económicos que provoca la propia crisis sanitaria. Entonces estamos hablando de que se ha ido desgastando la imagen del gobierno, que ahorita se encuentra francamente cuestionada en muchos elementos, porque la población se ha ido dando cuenta de manera directa a través de medios de comunicación, redes sociales o de intercambios informativos que se dan en el día a día entre las personas de una misma familia o tal, de que las cosas no son tan color de rosa como parecía que ser pintadas por algunas autoridades. Diría yo, donde el presidente jugaba un papel de querer disminuir en exceso la crisis, de un López-Gatell que pretende mostrar un control sobre la pandemia que no se tiene y que no se percibe como tal por parte de una gran parte de la ciudadanía, y una realidad que está allí enfrente que nos dice que las cosas no son tan buenas ni son tan positivas, y que finalmente esto no está tan controlado, y que si puede eventualmente ir a la baja la cantidad de contagios, esto no es una garantía de que la epidemia esté superada, ni mucho menos es una prueba de que no vayamos a caer pronto en un ciclo de nueva elevación de contagios. De hecho, el propio López-Gatell ha advertido de la posibilidad de ocurrencia de nuevas fases, nuevos ciclos, nuevas olas, como queramos llamarle, de la pandemia en un corto plazo, aun y cuando nunca hemos estado realmente en una fase claramente descendente. Hemos estado en una fase de un ligero descenso, pero no de una caída drástica del número de casos diarios que estamos registrando.
Esta actitud que tiene la ciudadanía con respecto a lo que refiere el gobierno, y que no está de alguna manera ya creyendo en esta idea de que está controlada o superada la pandemia, también de alguna manera se ve reflejado en las redes sociales, ya lo has tú referido, pero Internet y particularmente las redes sociales, como estas dos dimensiones que tienen, digamos, una forma social y una forma política, ¿crees que permita pensar en que es el terreno o la vía también adecuada para supervisar, informar y evaluar el comportamiento de la 4T en esta pandemia? ¿No hay también una polarización en las mismas?
A ver, hay una polarización, pero además no hay solamente una polarización en términos de que hay quien piensa favorablemente a la gestión gubernamental y quien la cuestiona. Hay muchos matices, muchos puntos intermedios. Comentaba yo que hay segmentos que incluso descreen de la existencia misma de la pandemia o creen que esta no afecta mayormente o no resulta realmente gravosa y que puede jugarse el riesgo cotidiano de salir y estar en la vía pública sin protección y sin distanciamiento, sin ningún riesgo o peligro y que, bueno, que se ha hecho mucha alaraca respecto a lo que no debía hacerse tanta, que hay quienes están a favor de la labor gubernamental y que ya sea por afinidad ideológica con el gobierno o ya sea por entendimiento de que hay que seguir la instrucción de la autoridad porque esta tendrá la razón, cueste lo que cueste, esta típica visión subordinada del ciudadano frente a la autoridad que ha sido característica de México durante mucho tiempo y que tal vez puede remontarse a la época de los tlatoanis, junto con la visión de quienes creen que debe seguirse la guía gubernamental, pero que esta no necesariamente es del todo cierta o correcta, pero que, bueno, más nos vale seguir esta guía, a quienes pretenden tener una manifestación crítica, llegando al extremo de quienes de plano descalifican globalmente al gobernante y quisieran incluso o soñarían con un relevo pronto del gobierno porque lo consideran totalmente incompetente para poder llevar adelante una política racional respecto al fenómeno. En esta variedad de posiciones, creo que las redes sociales han jugado un papel novedoso, crecientemente importante en términos de generadores de corrientes de opinión y de puntos de vista y de mecanismos de intercambio, en parte por el propio desarrollo tecnológico y recambio en las condiciones de comunicación y de difusión de información en nuestra sociedad, y en parte esto se ha agudizado por el hecho mismo de que el confinamiento obliga a que el intercambio cotidiano entre seres humanos no se realice en forma directa sino virtual. Pero en el fondo, lo que tendríamos que pensar es que esta es una forma de ejercicio de control, pero una forma segura de ejercicio de control. Finalmente, es una forma en donde en el espacio público permite que haya una contraposición entre gobierno y sociedad, pero no son las instancias adecuadas o pertinentes en un sistema democrático representativo como el que tenemos, sino es precisamente el intercambio entre estructuras representativas lo que debiera dar pie a un rejuego de posiciones que, sin embargo, ahorita vemos que está muy poco activo, donde las oposiciones partidarias no han mostrado una capacidad de tener la presencia y la contundencia para poder ir influyendo significativamente en la toma de posiciones por parte de quien administra el ejercicio, de quien administra el poder público.
Este ejercicio de COVID-19 en México, casos y estimación, y particularmente también de todo este trabajo de estudio que de las encuestas de México, política, sociedad y cambio. ¿Se puede estimar, sobre todo a través de las mismas encuestas, que va a tener un efecto electoral el manejo que está haciendo este gobierno de la pandemia? Yo sé que en este momento tal vez no es claro ya ese aspecto, pero ¿tú crees que se va a ir viendo esta situación más adelante conforme nos vayamos acercando al proceso electoral?
Creo muy difícil que un partido en el gobierno pueda salir indemne de una situación crítica como la que está viviendo actualmente el gobierno de López Obrador. Su partido en principio podrá ser responsabilizado y por ende castigado por segmentos de la ciudadanía de una crisis que no se reduce al fenómeno de la pandemia por el SARS-CoV-2, sino que va mucho más allá. Hablamos de un escenario en el cual hay cuando menos 5 elementos que están propiciando un descontento y una un retiro de respaldo hacia el gobierno. Por un lado, la crisis sanitaria como tal en sí misma que provoca la pandemia. Por otro lado, el problema de la crisis económica que se agudiza por la toma de decisiones del gobierno, pero que en el fondo enfrenta el día a día de cada persona en sus capacidades de compra, en sus capacidades de vida, en sus expectativas de seguridad de empleo y de ingreso. Además, no se ha abatido el problema de seguridad que ya venía presente desde hacía muchos años, más de una década, y que de alguna manera no ha podido ser abatido. Se suma un problema de corrupción creciente que se ve y se adjudica al propio gobierno actual, al que no se le distingue necesariamente por una actitud frente a la corrupción que sea tan claramente diferenciado, tan claramente un parteaguas respecto a un pasado muy cuestionado de corrupción en los gobiernos previos. Y por último está todo el fenómeno de polarización creciente de la sociedad, que es percibido como un riesgo por mucha parte de la ciudadanía. Digamos que estos cinco vertientes de cuestionamiento van a generar un impacto que eventualmente puede socavar las bases de apoyo más blandas del partido mayoritario, pero que tampoco necesariamente está canalizándose hacia un respaldo de la ciudadanía hacia otros partidos políticos, lo cual nos lleva a un doble presagio si las cosas no cambian. Por un lado, un elevado abstencionismo, y por otro lado, una difícil consecución de una mayoría legislativa por parte del partido mayoritario. Esos serían, digamos, dos elementos que podrían ahorita preverse si las cosas no cambian significativamente. Ahora, eso en el entendido de que tampoco se complica en exceso, sino que estamos hablando de dentro del esquema inercial lo que podría pasar. Es muy temprano para poder advertir lo que va a ocurrir realmente para junio del año que entra. Pero bueno, digamos que las vertientes ahorita nos mostrarían esto, nos hablarían de una sociedad sumamente desencantada por el actual gobierno, pero no por ello proclive a respaldar a los viejos partidos que no están mostrando tampoco una oferta que sea atractiva.
Por último, Ricardo, ya para cerrar esta conversación, ¿nos puedes proporcionar alguna vía de contacto contigo para que los interesados que nos escuchan, nuestras audiencias, puedan ponerse en contacto contigo?
Sí, claro, mi correo electrónico, lo contesto regularmente, es ricartur, ricartur, @gmail.com. En esa dirección pueden mandarme el mensaje que gusten y yo encantado de responderles en un breve lapso, porque contesto con mucha regularidad mi correo y no lo dejo sin atender.
Pues muchas gracias, Ricardo, por haber participado en Digitalidades, y esperemos que no sea la primera ocasión y tengamos la oportunidad de conversar contigo más adelante.
Encantado y gracias por estar.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.